Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Ignacio de Loyola y su herencia. Rutilio Grande. Vamos a leer una carta abierta escrita por Carlos Cabarrús a Rutilio Grande. La carta titula Carta abierta a mi amigo y compañero Rutilio Grande. Tilo, fíjate que me han pedido que comente la teología de tus homilías. Las que están escritas son pocas, pero yo tuve el gusto de oírte predicar varias veces en Aguilares. Allí fue donde compartí más contigo. Quizás yo diría que la principal homilía, tu principal predicación, fue tu propia vida. Vida tan sencilla, tan cercana, tan defensora de los que estaban en desventaja. Vida no sin muchas contradicciones dentro de ti y de amenazas de fuera en tus últimos años. Como te comentaré luego, la teología tuya, que quizá en ese tiempo podía ser mal vista, que la podían tildar de radical y exagerada, ha quedado refrendada ahora con la autoridad de nuestro actual Papa. Y esto es una reivindicación de tu persona y de tu obra. Esa teología tuya que está atravesada de tres palabras claves, como lo comentó Monseñor Romero: profecía, utopía y compromiso. Entiendo que tu proceso de compromiso con el pueblo se aceleró en la Semana Pastoral de Conjunto de julio de 1970. En esa semana se despertaron anhelos en quienes estaban en contacto con la realidad dolorosa de El Salvador. Allí, ¿te acuerdas, Tilo? Se desató una fuerte polémica donde tú llevaste la voz cantante defendiendo las nuevas posturas emanadas de Medellín. Lo que salió de allí les asustó a los obispos porque lo sintieron muy radical. Lo que más molestó, me imagino, fue la denuncia que se hacía de la convivencia de la iglesia con la minoría oligárquica. Te enfrentaste a los obispos que se alarmaron con las conclusiones de esa semana. Tú refutaste que lo que estaba allí emanaba de Medellín y concluiste: ya era tiempo que despertáramos a esta realidad dolorosa. Es que veías que la iglesia estaba llamada a conceder una prioridad absoluta al problema social. Allí se mostró tu pensamiento y convicción que te acompañaría siempre y que te llevaría al martirio. El influjo del nuevo Papa. Seguimos con la carta. Ahora te cuento que Francisco, nuestro Papa, está denunciando con palabras fuertes tantos frentes de injusticia y de violencia que son como un nihil obstat a todo lo que dijiste. Es dar un reconocimiento de sana doctrina, de ortodoxia, a todo un discurso que nacía de una ortopraxis, es decir, de la congruencia de vida que llevaste siempre. Todo esto me da la posibilidad de platicar contigo y comentar tu homilía fundamental, que fue tu propia vida, que era lo que hacía fuerte y apropiada a tu palabra. Tu palabra, Tilo, tuvo siempre tres características. Era profecía, porque la mera predicación del Evangelio es subversiva contra el pecado de injusticia. Era utopía, con tus ejemplos de manteles largos, mesa común y taburetes para todos. Y era palabra de compromiso precisamente por desear establecer la construcción del reino que implicaba muchos riesgos. De hecho, esto te acarreó hasta la muerte. Por eso quiero ponerme a platicar contigo. Eres un gran ejemplo de congruencia y fortaleza. Me da gusto y devoción hacerlo. Me siento a charlar contigo para buscar cómo hablar en este momento histórico y cómo poder iluminar soluciones a tantos males que nos atacan desde muy diversos frentes. Como verás, voy a utilizar mucho tu persona, tus frases, tus actitudes, dialogando con el ejemplo y las palabras que nuestro Papa Francisco, con mucho sano orgullo, jesuita, menciona. La buena noticia que da Francisco es el talante que tiene, su cercanía y su teología tan evangélica y fresca. Nuestro Papa está haciendo resonar tus palabras. Cada vez que él predica, lo escuchamos en todas partes y al mismo tiempo. Y eso gracias a los avances de la comunicación. No había tanto de eso en aquellas épocas. Pero lo que él está predicando de algún modo y casi con la misma fuerza, ya lo habías dicho tú. Con la confianza que siento contigo y con la satisfacción de ver en ti un jesuita como debe ser, me acerco a aprender, me acerco a cotejar lo que predicabas con lo que ahora Francisco está diciendo. Todo esto para sacar pistas, para actuar en nuestro mundo actual con lucidez y valentía evangélica. Muchas veces traeré las palabras de Francisco para ver cuán coincidentes son con las tuyas y por eso tomar conciencia de cómo tu teología está siendo de algún modo base, tal vez sin saberlo, a la teología que muestra nuestro Papa actual. Es que ambas versiones, la tuya y la de Francisco, lo que late fuertemente en ellas es Jesús de Nazaret y su proyecto. Podríamos prácticamente decir que tu teología y la de Francisco están absolutamente emparentadas. Ya me habías caído bien desde que yo era un novicio y tú ya un jesuita formado. Te conocí en los corredores del seminario de San José de la Montaña, San Salvador. Luego ya mucho después te encontré en Aguilares, cuando te habían destituido como prefecto del seminario debido a que los obispos te habían rechazado como rector. Me atraía tu sencillez, tu inocencia, ese pudor que brota en tu cara, que movía a conocerte. Me gustaba hacerte bromas, acercarme a ti sin miedo de ser cuestionado ni juzgado. Era una sensación muy agradable. Se estaba a gusto contigo. Tú hablabas de construir la comunidad. Era el gran objetivo de todo trabajo pastoral. Era tu obsesión. Viste la importancia de construirla para que las cosas cambiaran. Como decías tú, vamos a perder el alma de todo proceso. Lo que hiciste, Tilo, fue refundar la Iglesia de Jesús en Aguilares. Pero no lo hacías solo, lo hacías con tu equipo valiente y esforzado como tú. Tu pastoral no consistía en llevar a la gente al templo, sino salir del templo e ir a la gente, para que fueran el templo vivo de Dios, dijiste. No buscamos que vengan a la iglesia o traerles a la iglesia, más de allá para acá, sino que ustedes sean hermanos de iglesia, aquí, en el caserío o cantón. Más aún, fue precisamente a partir del tipo de evangelización que se promovió desde la organización campesina, una organización campesina inspirada en la palabra de Jesús y muy consciente de la realidad de explotación e injusticia que prevalecía en la sociedad salvadoreña. Francisco, por su cuenta, dijo en Bolivia, dirigiéndose a los campesinos: "Ustedes son sembradores de cambio", y exclamó con gran firmeza: "Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas". Por expresiones como esas, que las decías tú, comenzaron a verte mal, a tramar algo para eliminarte. Tú, Tilo, enfatizabas la manera como debía mostrarse la comunidad. Queremos hacer con ustedes una comunidad de hermanos en la que nadie se sienta peón. A ti te gustaba que naciera la organización campesina, pero que todo ese movimiento, como el de las comunidades, tuvieran su propio dinamismo. No era fácil, ¿verdad? De alguna manera tú soñaste en una revolución netamente cristiana, purificando dicha palabra de todo sentido abusivo, peyorativo y exclusivo. Revolución cristiana, revolución del amor, dice ahora Francisco, basada en las esencias del Evangelio. Y por eso te parecía que todo era una Eucaristía. Tan Eucaristía es todo como la vida del cantón, como la lucha por los derechos humanos. Tan Eucaristía es esto como la organización bien llevada. Una cosa muy clara tuya es que, viendo que el pueblo pobre solo tenía la religión y la kuma, el machete para sobrevivir, limpiaste con fuerza lo negativo de la religiosidad popular y aprovechaste la fuerza del Evangelio. Recuperaste la importancia de rezar, pero enfatizaste que no basta rezar. Dijiste claramente que la iglesia no es un museo de tradiciones muertas, de enterradores que solo se preocupan de cargar la urna el Viernes Santo para enterrar a Jesús. Recuperaste a Jesús de Nazaret como alguien viviente, alegre, acogedor, pero que hablaba paladinamente de la justicia. Contrapusiste a la realidad cuestionante de Jesús de Nazaret a un Cristo con bozal en la boca, un Cristo fabricado a nuestro propio antojo y según nuestros mezquinos intereses. Los poderosos, dijiste tú, quieren un Dios que no les interrogue, que les deje tranquilo en su establecimiento y que no les diga estas tremendas palabras: Caín, ¿qué has hecho con tu hermano Abel? Rutilio Grande nació el 5 de julio de 1928 y murió el 12 de marzo de 1977. Fue un jesuita salvadoreño que murió junto con otros dos miembros de su parroquia. De hecho, el asesinato de Rutilio y estas dos personas impulsó a Monseñor Oscar Romero a insistir que el gobierno investigara el hecho. Rutilio se convirtió en párroco de Aguilares, la misma parroquia donde él había pasado su niñez y su juventud. Allí fue uno de los jesuitas responsables de establecer las comunidades eclesiales de base y de entrenar a los líderes llamados delegados por la paz. Este movimiento de organización campesina encontró oposición entre los terratenientes que lo veían como una amenaza a su poder y también entre el sector conservador del clero, quienes temían que la Iglesia Católica llegara a ser controlada por fuerzas políticas izquierdistas. Rutilio también desafió al gobierno por su respuesta a acciones que le parecieron desatinadas para perseguir a los sacerdotes salvadoreños hasta silenciarlos. El 12 de marzo de 1977, Rutilio, acompañado por Manuel Solórzano, un hombre de 72 años, y su nieto Nelson Rutilio Lemus, de 16, manejaba el jeep otorgado por el arzobispado sobre la carretera que comunica el municipio de Aguilares con el municipio de El Paisinal, ya que partía de aquella parroquia para celebrar la misa vespertina de la novena de San José, cuando los tres quedaron emboscados y murieron ametrallados por los llamados escuadrones de la muerte. Al saber de los asesinatos, Monseñor Romero fue al templo donde reposaban los tres cuerpos y celebró la misa. En la mañana del día siguiente, después de reunirse con los sacerdotes y consejeros, Romero anunció que no asistiría a ningún evento gubernamental ni a ninguna junta con el presidente, siendo ambas actividades tradicionales del puesto, hasta que la muerte de Rutilio se investigara. Te comparto una cosa. Te digo por dónde veo algo de salidas, tal vez no suficientemente aprovechadas. Yo creo, hay que reconocer que las cosas no andan bien y que hay que indignarnos ante toda la maldad que cubre la tierra. Que entonces, como él dice, digámoslo sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio, un basta ya. Pero ¿cómo lo hacemos, Tilo? Enséñanos, Tilo, la valentía de hablar como hablaste tú, de denunciar las grabadoras que querían tomar tus palabras para acusarte. Enséñanos a hablar frente al mismo presidente de la República en la homilía del Salvador del mundo, haciendo denuncia de tantas cosas que no estaban bien. Acuérdate que tu gran amigo, Monseñor Romero, un día le habló durísimo al ejército y a los Estados Unidos para que cesaran la represión. Ahora tendrías que pedir y ordenar que cesara la matanza entre los mismos salvadoreños, entre los mismos connacionales. Que nos sintiéramos como una patria grande en Centroamérica, en América Latina también. Mucho de esto lo hablaste en la homilía de Apopa, para defender al colombiano padre Bernal, secuestrado, y que lo expulsaban por extranjero. Somos del mismo pueblo, indicaba Stilo. Amasamos con café, con leche, de sangre, de la misma forma. Pero yo me pregunto, ¿de dónde es que te nacía esa fuerza para hablar con tanto desparpajo y con tanta sencillez y del habla cotidiana que no había quien no te entendiera? Tenías un lenguaje campesino porque nunca dejaste de serlo. Hablabas como habla y piensa el pueblo. Por eso te digo que nos hagas sugerencias de qué palabras decir, de qué ejemplo usar para que cese esta matanza, que la corrupción, la destrucción de la tierra, nuestra hermana que está enferma, como dice Francisco, vuelva a tener vida, para que todos estos males se alejen de nuestra gente, especialmente de nuestros jóvenes, que las drogas y el sinsentido en la vida se eliminen de sus hábitos. Pues bien, tú nos ayudaste a entender que el cristiano no tiene enemigos, son nuestros hermanos caínes a los que también hay que ayudar. Fíjate que Francisco en su discurso a los campesinos en Bolivia señaló una cosa interesante. Percibe que también la gente de poder, precisamente por tenerlo todo, está insatisfecha y como que desea algo diferente. Sí, hay entonces espacios para trabajar con nuestros hermanos que no piensan como nosotros. Oye lo que dijo recientemente Francisco en Bolivia, te lo leo. Existe una espera, una fuerte búsqueda, un anhelo de cambio en todos los pueblos del mundo, incluso dentro de esta minoría cada vez más reducida que cree beneficiarse con ese sistema, reina la insatisfacción y especialmente la tristeza. Muchos esperan un cambio que los libere de esas tristezas individualistas. Eso que dijo Francisco revela una ocasión privilegiada donde se puede hallar colaboradores para hacer realidad que otro mundo es posible. Tilo, hablaste de cómo Jesús tomó posturas críticas frente a los ricos sin conciencia y sin entrañas, diciendo que difícilmente entrarán en el reino de los cielos si persisten en sus actitudes. En cambio, recordarás que Él recibió con bondad acogedora a los ricos que, como Zaqueo, reconocieron sus errores, sus estafas y sus abusos de poder. Alabó, recuerdas, a aquel comerciante que humildemente confesó sus pecados y prometió reparar el mal, y no escatimó una frase de elogio cuando dijo: "Hoy ha entrado la salvación a esta casa". Mantuvo su amistad con ricos, justos, como Nicodemo, como José de Arimatea, Lázaro. Más aún, Jesús enviaba a sus apóstoles de dos en dos que se hospedaran en casas de gente más pudiente, y así nos enseñó que lo más importante en el cristianismo es compartir. Tú, a los católicos conservadores, Tilo, les dijiste: "Les amo tanto que les perdono sus ofensas gratuitas e infundadas, y estoy dispuesto a perder mi vida para que ustedes se conviertan y se salven, reconociendo sus injusticias para el bien de este país. Ya voy terminando. Te quiero contar una cosa que para mí es lo que de alguna manera te está colocando en el camino hacia la santidad. A ti te daría vergüenza que andemos proponiendo eso, ¿verdad? Yo te imagino sonrosado y nervioso diciendo algo así como, ¿a quién se le ocurre? Pero te cuento que cuando estábamos en San Salvador y apresaron injustamente a un hermano nuestro, el padre Sarzaneda, mucho de su liberación se debió a las gestiones que hizo Monseñor Romero frente al presidente Molina para que lo soltaran. Cuando estábamos en la terraza del antiguo aeropuerto de Ilopango, vimos pasar a nuestro hermano que se dirigía al avión de copa y subió la escalera y entró. Yo sentí deseos de agradecer a Monseñor por su gesto. Él, con sus palabras, me dijo, «Padre, yo no era así». Y le respondí, «Sí, Monseñor, usted no era así». Pero continuó diciendo, «Esto es milagro de la sangre del padre Rutilio Grande. La sangre tuya, Tilo, en palabras de Monseñor Romero, había provocado en él su conversión. Para que veas que Monseñor ya te andaba colgando ese milagrito. ¿Qué te parece? Y es que Monseñor ya te había puesto en los altares. Te bautizó como nuestro primer mártir salvadoreño el 9 de marzo de 1980. Y también dijo, su tumba es gloria de la iglesia. La experiencia de evangelización de Aguilares, dijo Monseñor, es una antorcha en alto. Pues que así sea. Carlos Rafael Cabarrús.
Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los buitres dicen sonreír, el picotear sonoro de un carpintero se oye. Casa construye donde va a vivir. Y un gorrioncillo salta de una rama a otra muy cerca de allí. Como estos pajarillos, hoy te canto, Señor, pidiéndote nos una en fuerzas y en amor. Te alabo por mil veces, porque fuiste rebelde, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Mil campesinos, unidos te cantamos, bajamos de los cerros con nuestras anforas repletas de amor.
Por ser el
pencón, el guía y justiciero.
Por ser
El tayacán de mi pueblo entero.
Por ser
el tayacán de mi pueblo entero.
Canten pijules, sanate tipo pollo. Vengan los chichitotes, los saltapiñuelas y el alcaraba. Vengan el colebrí, canarios y chocoyo, juntos con el mapa.
Canten felices todos.
Juntos con el mapa.
Canten felices todos.
Juntos con el mapa.
Canten felices todos.
Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio.